Y los días lunes hemos ya estado teniendo desde hace un par de semanas este espacio para hablar sobre el tema tierra desde diferentes perspectivas, desde o con diferentes actores. En todo caso, y hoy no va a ser la excepción, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a hablar con el ingeniero zootecnista y ganadero José Maguiña, quien está con nosotros vía telefónica. En este momento transmitimos a través de nuestras todas nuestras señales, y también en Facebook Live. Lo saludamos al ingeniero José Maguiña. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Santa Cruz. Ingeniero, es un gusto tenerlo con nosotros.
Buenos días, don Julio Rodríguez. Igualmente, un gusto estar con ustedes.
Bueno, justamente nos, estábamos viendo por ahí un poquito algún video del IPDRS, le cuento, señor Maguiña, respecto a pues el trabajo que usted realiza, ¿no? Ahí en una propiedad, entendemos. Cuéntenos para empezar quizás un poquito a propósito de su emprendimiento, ¿qué es lo que realiza, dónde está ubicado? Por favor, cuéntenos un poquito.
Claro que sí. Yo estoy manejando una pequeña propiedad ganadera en Pailón, muy cerca de la ciudad, 5 kilómetros, que tiene pasturas implantadas, que hemos venido trabajando hace ya casi 20 años, como un emprendimiento familiar, con una persona auxiliar, como encargado en la finca, y que hemos tratado de poner dentro de ella conocimientos que la hagan sostenible, que mantenga su rentabilidad, que de alguna manera desarrolle un modelo. Y también hemos intentado, por supuesto, reforzar las relaciones locales con nuestra propia asociación de ganaderos, con los agricultores vecinos. Y el emprendimiento fundamentalmente de recría y engorde de ganado en base a pastoreo, con una complementación en las épocas secas, especialmente de alimentos concentrados. Esa es básicamente nuestra actividad.
Perfecto, José Maguiña con nosotros, es ingeniero zootecnista y ganadero. Bueno, nos gustaría, señor Maguiña, que por ahí nos pueda comentar para empezar a propósito del tema de la ganadería. Usted nos describe este emprendimiento que realiza y algunas de sus características, pero si hablamos de tipos, no sé si el término es válido, tipos de ganadería, por ejemplo, ¿cuáles son los que existen, los que se desarrollan en el país y sus diferencias quizás?
La principal forma es todavía la modalidad que se llama extensiva, donde el ganado sale a pastorear, está ahí a lo largo del día, a veces más de un día, por lo tanto ocupa grandes extensiones de terreno, la cantidad de ganado que puede tener una hectárea a veces no llega ni siquiera uno en esta modalidad extensiva, en promedio son una cabeza de ganado por 5 hectáreas, por ejemplo, en donde se practica esta modalidad. Al otro extremo está la modalidad en confinamiento, que se llama, que es una producción altamente intensiva, donde los animales están encerrados y tienen una alimentación balanceada todos los días. En una forma intermedia es lo que se llama la producción semi-intensiva, que combina ambas modalidades, o sea, los animales salen a pastorear y se les complementa con una mezcla de alimentos, principalmente granos y derivados de soya, al final del día o en el transcurso del día. Esta modalidad intermedia es la que estoy practicando yo. Y cuando hablamos de la modalidad extensiva, es ya tocando el tema de tierras, es la modalidad donde todavía están comprometida la mayoría de nuestra población, que es campesina e indígena comunitaria de origen, que se llama, ¿no? Y son los que tienen más tierras. Entonces, si ellos tienen 5 hectáreas por animal, si nosotros pudiéramos invertir la figura y tuviéramos, digamos, 3 animales por hectárea, al hacerlo al revés, el margen de mejoramiento económico de estas familias es tremendo, pues, ¿no? Eso es lo que básicamente estamos viendo, lo que estoy viviendo yo también con las zonas donde estoy trabajando y también con las zonas de comunidades de la Chiquitanía, tanto cruceña como chuquisaqueña.
Perfecto, José Maguiña con nosotros, ingeniero zootecnista y ganadero. Ya que hacía referencia justamente a este tema, por ejemplo, de la cantidad de hectáreas por cabeza de ganado, esto que hace que se da fundamentalmente en la ganadería extensiva de por ahí 5 hectáreas por cabeza de ganado, ¿tiene qué tipo de impactos quizás puede generar justamente ese tipo de ganadería, la extensiva?
Bueno, uno de los primeros impactos, como se sabe aquí, porque es un tema de discusión también, es primero que es la forma en que se comienza la explotación ganadera cuando se tiene pocos recursos. Comienza principalmente con la deforestación, lamentablemente en muchos casos incluyendo quema, y lo primero que se puede poner ahí es ganadería, ¿no? Por, justamente la intensidad, digamos, o la cantidad de capital que se requiere para una producción de este tipo no es muy alta y se suelta los animales en esas praderas. Ahí hay un primer efecto negativo grande que es la deforestación, y si es por quema es un efecto negativo aún mayor para los aspectos climatológicos. Si esto se pudiera cambiar y se pudiera, por ejemplo, producir una agricultura, una ganadería extensiva, más bien con silvicultura, o sea, combinando bosques con pasturas, ya sería un paso adelante grande, ¿no? Y es lo que se debe hacer realmente en planes de largo plazo, ese tipo municipal. Y eventualmente seguir avanzando con una ganadería que se intensifique más, con incorporación de mejores pastos o mejor manejo de ganado, algunas instalaciones que también implican demanda de capital para poder hacer completo el tratamiento de la prevención sanitaria, por ejemplo, y la complementación alimentaria. Hay mucho margen de mejoramiento. Ahora, lo interesante es que esta ganadería extensiva, mire, ocupa casi más de 30 millones de hectáreas de terrenos en el país. Con las últimas titulaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Reforma Agraria para estas poblaciones comunitarias y territorios indígenas, la disponibilidad de tierras es grande y hay mucho margen para mejorar. Yo creo que este es un potencial muy grande para todo el país en lo que se refiere a generación de empleo, generación de ingresos y eventualmente generación de divisas.
Ahora, don José Maguiña, ya que ha mencionado por ahí, por ejemplo, el tema de la relación, si se quiere, con el medio ambiente, con la biodiversidad, fundamentalmente quizás, ya que hoy es el día de la diversidad biológica, ¿qué nos puede decir respecto, por ejemplo, a esa ganadería que usted realiza, esta más intermedia que decía, semi-intensiva, justamente en esa relación con la diversidad que hay en el entorno en el que se vive, pues no, porque se vive en el campo? ¿Cuál es esa relación? Y de repente destacar también ese detalle.
Bueno, yo le cuento mi experiencia cercana en Pailón, ¿no? Pailón es uno de los municipios que más ha sido deforestado en los últimos 10 años para la implantación principalmente de soya, ¿no? No ha ido precisamente por el lado de ganadería. Y por supuesto eso ha tenido un efecto tremendo en lo que es biodiversidad, abandono de terreno de parte de las especies silvestres, es muy difícil localizarlo. Lo que se puede hacer es promover algunos esfuerzos que permitan establecer refugios de estos animales. Yo le doy el ejemplo mío, yo manejo 150 hectáreas, de los cuales 50 están reservadas, cercadas, eventualmente con dos fines. Uno, para hacer silvicultura cuando la sequía aprieta duro, como nos pasó en 2016, se meten los animales al bosque y ellos ramonean, como se dice, cogen las hojas de los árboles, de los suelos, y logran pasar la emergencia. Y el segundo propósito es que ahí llegan muchos animales silvestres a refugiarse, de todo tipo, ¿no? Incluso los monos, que dicen que se meten por todas partes, pero ya no es fácil verlos, además de las urinas y otras especies mayores, ¿no? Las especies menores, por supuesto, proliferan, y las aves también. Pedirle a un productor que reserve un tercio de su terreno para estos fines es difícil. Yo reconozco eso, porque el otro fenómeno importante que se está dando en estas zonas que ya están bajo explotación es que el incremento del valor de la tierra. Entonces, en este momento hay un mercado de tierras muy activo, ¿no? Terrenos que valían hace 20 años, que es cuando yo compré el terreno, más o menos $650 la hectárea, ahora no se encuentra por menos de $5,000 la hectárea. Es una valorización muy rápida del terreno, que no ha ido pareja con la valorización de los productos agrícolas. El único producto agrícola que ha subido más o menos bien y que justifica la gran producción de soya es precisamente la soya, ¿no? En los últimos 3 años ha tenido un incremento de precio muy significativo, pero los que somos ganaderos tenemos el mismo precio hace ya casi 10 años, que no varía. Entonces, si queremos separar parte del terreno para preservar un ambiente ecológico favorable para la biodiversidad y al mismo tiempo mantener niveles de ingresos adecuados, o sea, se nos torna un poco difícil, ¿no?
Muy bien, estamos en este espacio que llevamos adelante en Radio Santa Cruz, justamente en coordinación con el IPDRS, y hablamos del tema tierra, el tema territorio, fundamentalmente. En este caso, desde la perspectiva ganadera, si se quiere, con José Maguilla, ingeniero zootecnista y ganadero. ¿Qué nos puede decir quizás a propósito de la pequeña ganadería, señor Maguiña? ¿Qué problemas atraviesa? ¿Cómo se desarrolla quizás la pequeña ganadería en nuestro país?
Ese es el ámbito en el cual yo trabajo, ¿no? Según la clasificación de INRA, hasta 500 hectáreas de terreno dedicadas a la ganadería se considera pequeña ganadería, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos, por supuesto, es un problema de escala económica. Eso es fundamental, ¿no? Nosotros, para adquirir insumos, por ejemplo, para complementar la alimentación de los animales, tenemos que adquirir pequeñas cantidades que no son las que adquieren los grandes productores. Para vender nuestro ganado, dependemos de sistemas muy verticales que no están debidamente enlazados. Tenemos mano de obra lo mínimo posible porque el costo de mano de obra sube cada año por la ley de mejoramiento de salario mínimo y salario básico. Los insumos aumentan todos los años. Usted habrá visto que en los últimos dos años hemos tenido incrementos notables de los granos, de maíz, especialmente el sorgo, que son la base de nuestra alimentación complementaria del ganado que tenemos. Pero el kilo de carne que enfrentamos los pequeños ganaderos no varía. Entonces nos mantenemos en alrededor de 10 bolivianos por kilo, en peso vivo, y mayormente a los remates, que es donde se expresa libremente el mercado de oferta y demanda, y no cambia, ¿no? Por eso cuando hay noticias de que ha subido el precio porque los ganaderos han incrementado el precio en gancho, no hay nada de sustento en eso absolutamente, ¿no? Los que compran el ganado nuestro, por ejemplo, los remates, son principalmente los que manejan frigoríficos, etcétera. Otros colegas manejan ganadería ya en confinamiento, pero los que llevan ganado para matadero, ellos sí tienen márgenes para mover el precio. Nosotros no tenemos márgenes. Es uno de los principales problemas de la pequeña ganadería. Y esto se repite a lo largo de todo el país, ¿no? Le pasa lo mismo a los colegas en Yopacaní o en San Ignacio, en cualquier parte. O sea, el precio por kilo vivo no cambia, está congelado hace casi 10 años.
Ah, mire usted qué detalle importante este que nos cuenta José Maguiña, ganadero, ingeniero zootecnista. Bien, eso un poco en la línea de los problemas que atraviesa la pequeña ganadería. Y si por ahí pudiéramos un poquito detallar quizás cuáles son los aportes de esta pequeña ganadería al desarrollo rural del país.
Bueno, lo primero es que generamos recursos alimentarios para la población. La pequeña ganadería provee animales para carne y también, por supuesto, para leche. Yo no estoy en ese rubro en este momento. La producción de ambos productos es muy importante para la canasta alimentaria nacional. O sea, Bolivia es un país privilegiado en lo que es abastecimiento de carne y de leche permanentemente. Segundo aporte es que generamos empleo. Y una pequeña ganadería, como está sometida también a impuestos municipales, aunque estamos exonerados del impuesto a la venta, pero sí tenemos que hacer un tributo municipal. También contribuimos al desarrollo municipal, el empleo que le mencionaba, es un empleo estable, con beneficios sociales. Casi el 50% de los que trabajamos en la finca son empleados, o sea, yo soy el propietario gerente y tengo un empleado que es la otra mitad, que gozan también de vivienda, servicios básicos, agua, etcétera, ¿no? Electricidad incluso. Aparte de eso, generamos un sistema de producción que es más sostenible que otros sistemas en algunos aspectos. Por ejemplo, los colegas que hacen ganadería en confinamiento usan mayormente granos, alguna complementación con heno y derivados de soya, fundamentalmente los derivados de la extracción de aceite que produce la proteína, ¿no? Es fundamental para que el animal produzca la carne. El aporte a la conservación del ambiente es mayor en la pequeña ganadería que en lo que es en ganadería intensiva, porque tenemos nosotros cortinas de viento, hacemos rotación de pasto, no sobrecargamos los suelos, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro aporte yo creo que es bastante significativo. Se hace una ocupación muy productiva de la tierra, se hace una protección ecológica del ambiente, se hace un aporte al desarrollo local importante.
Ahora, ingeniero, esta ganadería semi-intensiva como la que desarrolla usted en este caso y obviamente otros ganaderos en el país, ¿cómo se puede quizás fortalecer? ¿Es posible que más ganaderos puedan quizás también sumarse, si se quiere, a este tipo de ganadería, tomando en cuenta justamente estos elementos tan positivos en cuanto al relacionamiento del medio ambiente? ¿Esto es de repente posible actualmente o se necesita quizás políticas que puedan un poquito pues fomentar, si se quiere, más bien ir hacia una ganadería mucho más sostenible, si vale el término?
Claro que se puede hacer, ¿no? Pero como usted dice, lo que se requiere son políticas muy específicas al respecto con el presupuesto respectivo, ¿no? Porque ya desde la misma Constitución Política de Bolivia hay muy buenos planteamientos y marco, digamos, legal para un desarrollo efectivo de las zonas rurales del país, incluyendo la producción agropecuaria, pero los recursos no necesariamente han ido en esa dirección, ¿no? O sea, una política favorable para un cambio tiene que estar sustentada económicamente. Yo ponía el caso de la propiedad que manejo, que parte del capital me lo proveyó el Banco de Desarrollo Productivo, que es un banco de fomento que tiene el gobierno, pero la tasa de interés que cobran ellos es muy cercana a la tasa comercial, o sea que casi el fomento se refiere a una diferencia de 3%, ¿no? Que yo creo que para fines de ganadería es poco. El otro aspecto grande es el aspecto tecnológico. Nuevamente, tomando como referencia mi experiencia, pues yo traía ahí algunas ideas por formación de lo que es, por ejemplo, la rotación de pasto, la combinación de suelos para pastos y para protección de suelos con cortinas, etcétera, algunos conocimientos básicos de veterinaria para prevenir enfermedades. Pero cuando uno va con la ganadería extensiva, especialmente los hermanos, colegas que están en las comunidades indígenas, por ejemplo, la transferencia de capital hacia ellos se complica un poco, porque las tierras no son hipotecables, ¿no? No hay garantías para eso. Por otro caso, no hay responsabilidades individuales, sino responsabilidades colectivas, que también complica la transferencia de capital. El otro gran ausente, por supuesto, es la transferencia de tecnología. A ver quiénes se ocupan de capacitar a los campesinos y a los indígenas con las modalidades de producción. Y el tercer problema, y no solamente capacitar, generar incluso conocimiento, ¿no? Innovar los sistemas y transferirlos. Y el tercer problema es el aspecto ya económico, cómo se manejan los productos hacia el mercado, quién los apoya, cómo se les abastece de insumos a los ganaderos. Ahí yo le doy un ejemplo en Pailón. Con la asociación de ganaderos teníamos problemas, a pesar de que la mayoría ya teníamos una capacidad económica bastante buena, ponernos de acuerdo para establecer, por ejemplo, una planta de insumos de aprovisionamiento de granos era difícil. Para una región sería más fácil si lo asumen, por ejemplo, los gobiernos municipales, ¿no? Los lecheros, en cambio, tenían una organización mucho más eficiente en este aspecto. Los de carne estábamos un poco más atrasados en lo que se refiere a este tipo de organización, para organizar lo que llamamos las cadenas de valor. O sea, el productor es el punto inicial de la producción, pero hacia abajo tiene los proveedores de insumos, hacia arriba tiene los compradores, y a los costados deberían tener a los proveedores de capital, a los proveedores de tecnología. Pero estas cadenas prácticamente no existen. O sea, cada uno arma su propia cadena, con sus propios recursos, sus propias relaciones. Hay un margen grandísimo de trabajo. El día que tomemos en serio el desarrollo rural con este enfoque territorial, o sea, que en el territorio se relaciona muchísimo la ciudad con el campo, la gente quiere la carne barata y de buena calidad, los agricultores queremos que nos compren la carne a buen precio y les damos de buena calidad, todos queremos que se preserve el medio ambiente. Cuando haya una política con esta concepción de nivel municipal, yo creo que sería un paso muy grande.
Perfecto, señor Maguiña, le agradecemos mucho el contacto telefónico, estos datos importantes que nos da a propósito de la ganadería, el tema tierra. Algo de repente para concluir, por favor, adelante.
Sí, don Julio, que se dé cuenta la población boliviana que el recurso tierra en el planeta es lo único que existe y no se puede producir. La tierra es lo que tenemos. El único país que todavía tiene tierras fiscales en América Latina es Bolivia. Es un país privilegiado. es un recurso muy valioso, por eso que hay que administrarlo con la mayor eficiencia posible. Yo creo que la ganadería tiene un rol importante ahí, también para la conservación del medio ambiente, porque el ganado digiere fibras, no compite con los humanos, no es monogástrico como las aves o los cerdos, tiene esa gran ventaja. El metano que produce el ganado, que es muy vituperado por los conservadores ecológicos, se disuelve a lo largo de 5 a 8 años, no queda en el ambiente como el CO2. Entonces, nos puede dar un aporte muy importante para el desarrollo de Bolivia, solamente eso.
Perfecto, le agradecemos mucho, José Maguiña, y bueno, esperamos poder conversar en otro momento con usted sobre estos temas que tienen que ver con la ganadería. Muchas gracias.
Por nada, Julio. Un afectuoso saludo.
Bien, gracias. José Maguiña nos acompañó en este espacio que llevamos adelante en Radio Santa Cruz de Fundación IRFA con el apoyo del IPDRS. Yo aprovecho ya en el cierre de la, bueno, del bloque del colectivo de las 9 para recordarle que el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS, en articulación con Fundación IRFA, pues ha diseñado una serie de entrevistas como esta y también él busca recolectar preguntas y percepciones desde la opinión pública que permitan debatir sobre el tema agrario, pero también se procura que el trabajo pueda responder las expectativas que manifiesten los oyentes interesados en el tema. Usted, amiga, amigo oyente, lo invitamos justamente a que pueda comentar, escribirnos a través de las redes sociales de IRFA, de Radio Santa Cruz y también del IPDRS a propósito de estas temáticas. Muchísimas gracias entonces a, en este caso, a José Maguiña, y nosotros nos vamos a la pausa.